Bueno, les contaba, productores de Córdoba y Santa Fe que están cuestionando una obra hídrica en el canal San Antonio. La readecuación se licitó en 711 millones de pesos, piden una solución más integral. Recursos hídricos de la Nación admiten que se están realizando algunos aspectos. Canal San Antonio conecta los ríos Tortugas y Carcarañá, 180 kilómetros. La primera canalización se hizo en 1939. 1980 hubo una pequeña inversión y la que se pone en marcha a mediados de este año va a ser la primera gran readecuación, dicen. Del 80 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? Ahora ayúdenme a hacer la cuenta. ¿20, 37?
Sí.
¿Casi 40 sí, años?
Casi 40.
Bueno, ahí una estamos. Lo que se busca es aliviar la situación de 600.000 hectáreas productivas. Son en muchos casos las zonas agrícolas más ricas de la Argentina. Hay unas 200.000 personas entre Córdoba y Santa Fe en ese trayecto de esta obra tan importante. Y hablando de obras importantes, obras que también se tuvieron que hacer, que tuvieron una década, una zona parada de la Argentina, porque un espejo de agua que tenía 4.000 hectáreas pasó a tener 45.000 hectáreas. Los números inclusive pueden ser mayores a los que les estoy dando ahora, pero de esto le vamos a consultar a Gabriel Mazaro, que es vocero de la Ruta 7. ¿Por dónde pasa justamente la Laguna La Picasa, allí en el sur de la provincia de Santa Fe? Gabriel, ¿cómo estás? Marcelo Pinto te saluda aquí en Nacional, como si no nos conociéramos, ¿no, Gabriel?
Sí, tal cual, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Un gusto de saludarte.
Qué lindo
saludarte. Vamos a contarle a la gente que fuimos compañeros en otras épocas en Continental, muchos años, ¿no?
Una corta historia. Yo a Gabriel lo conozco en Radio Continental, trabajando en el servicio informativo. Uh-huh. Gabriel se dedica a las cuestiones del tránsito hace algunos años. Uh-huh. Ambos ya estamos en otro, como se habrán dado cuenta, en Continental ya no estoy más. Gabriel tampoco está en Continental, está en otros ministerios. Ha pasado por otras radios, yo también. Pero lo cierto es que después de conocerlo a Gabriel, yo conozco a mi mujer, que trabaja en
esta radio. Silvia Marucho.
Silvia Marucho. Y primero lo conozco a Gabriel y después a Silvia. Después, a través de Silvia, me enteró que habían cursado juntos, habían estudiado juntos locución.
Porque exactamente.
Nos hicieron allí de...
Fuimos compañeros con claro. Silvia en toda la carrera. ¿La pata?
Exacto. No, nada que ver.
Nada que ver.
¿No? Y yo me enteré, después. Que habían estudiado, me mostró fotos de Gabriel. Sí. Siempre muy pintón, Gabriel tiene una pinta bárbara. Que además
muchas
tiene...
gracias, Marce. Sos un amigo, se nota.
Como si hiciera falta, digo, es locutor, con la gran voz que tiene Gabriel Mazaro. Y ahora Gabriel está como vocero de la Ruta 7. Y le agradezco mucho porque Gabriel, a través de la red social Twitter, me mantiene informado a mí y al mundo de lo que sucede con la Picasa. Todos los días él está mostrando fotos, imágenes y comentando qué pasa con las obras allí en la Picasa. Y esta semana, Gabriel, decidí llamarte. En realidad hace rato quería hablar contigo, pero decidí compartir el aire en este ratito porque se conoció la noticia que bueno, veníamos siguiendo, ¿no? Se estaban poniendo las piedras al costado del camino para que funcione como una contención de la Picasa, que está subiendo a un ritmo de
muy acelerado.
Un centímetro y medio por día, como para graficar y que sea más sencillo comprenderlo. Y la cinta asfáltica en 12 de los 15 kilómetros que se vio cubierta de agua,
con
5,
agua,
10, 15 centímetros. ¿Qué está pasando ahí en la Picasa?
Mira, te voy a hacer un resumen rápido de cuál es la situación. Nosotros, a partir de mediados del año pasado aproximadamente, vimos que el nivel que estaba teniendo la laguna estaba subiendo. La ruta estaba diseñada y está diseñada para estar 2 metros por encima de la cota de la laguna. Nosotros trabajando, haciendo el mantenimiento de lo que es la ruta, vimos que se estaba incrementando el nivel aceleradamente. Bueno, informamos a las autoridades, a Vialidad, etcétera, etcétera, y se empieza a planificar lo que es un sistema de contención, porque lo primero que se tenía que evaluar era la posibilidad de proteger la ruta. A medida van pasando los meses, o el tiempo, las semanas, vemos que efectivamente el nivel seguía avanzando y el oleaje volvía peligrosa la estructura de la ruta. Entonces se evaluó un sistema de contención con piedras, efectivamente, que era lo que vos estabas describiendo recién. Se empezaron a traer piedras de una cantera de San Luis y las piedras fueron volcadas a los costados, a los laterales del pedraplén, del terraplén de la ruta, precisamente para hacerle una como unos murallones laterales para que contengan precisamente el oleaje y se evite que a medida que iba creciendo el caudal de agua se rompiera la ruta, porque si nosotros no evitamos precisamente que se rompiera, después íbamos a tener un problema mucho más grande porque íbamos a tener que reconstruirla, eso iba a tardar años, iba a pasar mucho tiempo. Bueno, ese trabajo se hizo, afortunadamente. Nosotros tuvimos una tormenta muy fuerte a mediados de febrero, más o menos. Hasta ese momento ya el agua estaba llegando a cota, es decir, al nivel de la banquina.
Claro.
Fue comiendo las banquinas, esta tormenta que te cuento nos arrancó como 7.000 metros de guardarrail, entonces se decidió cerrarla directamente porque ya tenías el agua ahí peligrosamente invadiendo la calzada. Un poco de viento y ya teníamos agua sobre la cinta asfáltica. Hasta ese momento se estaba realizando, se realizó durante un tiempo tránsito asistido, ¿viste? Gendarmería llevaba durante esos los 10 kilómetros el tránsito hacia un lado y después hacia el otro lado. Pero bueno, a partir de esta tormenta que te cuento, donde se rompió estructuras, donde hasta algas encontramos sobre la cinta asfáltica, para que te des una idea, porque el viento arrastró todo tipo de cosas de la laguna sobre la cinta. Entonces, bueno, se cierra la ruta porque ya teníamos un nivel, lo tendríamos a 30 centímetros por debajo de la cinta asfáltica. Y empezamos a trabajar, continuamos trabajando con las piedras para reforzarla aún más y trabajando la reconstrucción de las banquinas que habían sido comidas y de los guardarrail que habían sido arrancados. La idea era precisamente abrirla. A ver, después de Pascua, la semana pasada, nosotros esperábamos precisamente una revisión para ver si podíamos habilitar, aunque sea nuevamente con tránsito asistido, la circulación, vos sabés que está cerrada del 381 del 382 al 391, que es donde pasa la ruta sobre la laguna, se cerró obviamente para hacer estos trabajos y por todo esto que te cuento.
No, y además yo te venía siguiendo y en un momento, sí, bueno, se manejaba que la reapertura se hubiera producido, si no tengo mal, si la memoria no me falla, hacía unas dos semanas, más o menos, ¿no?
Claro.
Estaba previsto, digo.
Estaba previsto.
Se maneja, bueno, quédense tranquilos que con estas obras...
Sí, estaba previsto porque nosotros, cuando se termina el refuerzo de la estructura, el refuerzo estructural, que fue lo más importante para decir, bueno, sabemos que no se va a quebrar. Lo importante de todo esto es que se revisó y estructuralmente está bien. Es decir, la gran masa de agua que tiene la laguna no logró, afortunadamente, quebrar nada. El trabajo de piedras que se hizo de este refuerzo, que fueron alrededor de 65.000 toneladas de piedra, para que tengas una idea, que se trajeron de canteras de San Luis, etcétera. Inclusive, nosotros tuvimos 100 camiones diarios volcando piedras. Bueno, eso por suerte funcionó muy bien. La ruta está salvada en cuanto a que no se quebró y sería transitable. Pero el nivel del agua, el nivel de la laguna, siguió subiendo. Y tuvimos, como vos decías, el fin de semana pasado, ya una invasión del agua, el nivel continuó, y ya tenemos entre 5 y 10 centímetros de agua por encima de la ruta.
Sí, sí, sí. Yo me compartía esta semana en Canal 9, en el programa Amanecer, justamente las imágenes que vos habías subido, ¿no?
De
cómo estaba la cinta asfáltica. Hay quienes pronostican un panorama muy, pero muy complicado, ya con el agua en la cinta asfáltica. Se ven más lejos, vos debés conocer las declaraciones de Walter Ramacín, que es el presidente comunal de Aarón Castellanos en la provincia de Santa Fe, que es una de las localidades que está muy cerca, en ese tramo justamente donde está la Picasa, y dice, bueno, ya está, llegó el agua, palabras más, palabras menos, soy un cito textual, pero decía, ya está, llegó el agua y esto no se recupera, no se va a poder transitar nuevamente, nos va a volver a pasar lo que nos pasó hace allá por fines de la década de los 90,
de los 90.
2000. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Qué se puede hacer? Porque el bombeo no alcanza por la cantidad de agua que sigue alimentando la Picasa.
A nivel, digamos, yo te voy a hablar como empresa que hace el mantenimiento de la ruta. Estructuralmente, afortunadamente, como te decía, la ruta se sostuvo. Nosotros lo que pensábamos hacer cuando, si no subía el nivel, era hacer una contención del agua en los laterales de la ruta con más piedras, con unos guardarrail más altos de cerca de un metro, de manera de que el agua no te invada, y el tránsito pudiera circular igual. Pero ahora, con esta invasión que tenemos, con este desborde que tenemos ahora, ya no se puede hacer ese trabajo, obviamente, porque no se puede trabajar con el agua sobre la calzada. Acá lo que nosotros necesitamos es que el agua baje, y ya no es un tema de la concesión de la ruta, absolutamente, claro, que va a depender de las autoridades y de lo que se disponga para el bombeo y el desagote de la laguna. Esa laguna, y lo sé, digamos, por información que viene por fuera, digamos, sigue ingresando agua como 72.000 metros cúbicos hasta por segundo. Es decir, es enorme el caudal de agua que sigue recibiendo la Picasa. Entonces, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, si no se detiene y se baja de alguna manera el nivel del agua, y no podemos hacer mucho más. Esta es la realidad.
Esta obra a la que hace mención Gabriel está vinculada justamente al reclamo que están haciendo desde Santa Fe y desde Córdoba.
Claro, exactamente.
Justamente para que la provincia de Buenos Aires, se han armado mesas, inclusive la hemos mencionado aquí, con el rechazo de Mario Eugenio Vidal de hacer esta canalización tan importante, que lo que haría es, porque ya el bombeo no alcanza, más allá de que se pongan más, lo que hay que hacer acá es darle el curso correspondiente para administrar ese exceso hídrico y poder hacer que la Picasa baje a los niveles que...
El agua por naturaleza, Marcelo, busca el Atlántico. Claro, vos tenés un deshielo y viene de la cordillera hasta el Atlántico. Y en el camino está, obviamente, bueno, la provincia de Buenos Aires.
Por eso,
depende de las autoridades.
Por eso decían desde Córdoba y de Santa Fe, dicen, bueno, no es que nosotros le mandamos el agua, acá no es que uno se patea la pelota al otro, sino que el agua busca un curso natural. Lo que hay que hacer es administrar ese curso para que no sea descontrolado y no pase lo que está pasando en muchas zonas productivas de la Argentina.
Claro. Por lo pronto, la situación de la ruta, que es una ruta muy usada por productores, te imaginas, nosotros tenemos mucho tránsito de camiones, etcétera. La situación es esa. Tenemos por ahora agua sobre la ruta, por lo tanto, va a continuar cerrada hasta que baje el nivel. Nosotros tenemos siempre la esperanza de que se haga el trabajo necesario y comience a bajar el nivel. Si eso pasa, y está bueno aclararlo también, si eso pasa, la ruta está en condiciones de ser transitable nuevamente.
Claro.
De última cambiamos los guardarrail otra vez para reforzarlos, porque el agua obviamente debilita la estructura que los contiene, la banquina que los contiene, entonces no cumple la función. Los cambiamos de vuelta y vuelve a ser operativa.
Gabriel, más importante. Sí, discúlpame.
Lo más importante es que no se rompió. Quería reforzar, reafirmar, porque si no sería ya mucho más complicado, ¿no?
Bueno, vamos a seguir rezando para que se tomen las medidas correspondientes.
Bueno,
para que
baje el nivel, ¿no? Si me dejás, le decimos a la gente el Twitter, que nosotros mencionábamos, que es @GPSMazzaro. Ahí está toda la información de la Ruta 7, como decías vos, con videos, con fotos, que yo lo subo todos los días para mantener informada a la gente.
Lo último, recordanos los desvíos.
Bueno, los desvíos se están haciendo por Ruta 14, 33, y de esa manera, bueno, es un desvío largo, la gente sabe que son alrededor de 160 kilómetros de desvío aproximadamente. Ese fue también uno de los temas por los cuales se evalúa. Nosotros, a ver, somos solamente el brazo ejecutor de Vialidad, no establecemos los desvíos. Los desvíos son establecidos por Vialidad y cuando se hace tránsito asistido, lo hace Gendarmería.
Claro.
Tampoco tenemos la posibilidad de detener o de guiar al tránsito.
No, esa no tiene la potestad.
Exactamente, no tenemos la potestad. Está bueno también comunicarlo esto, porque muchas veces se confunde que cuál es el rol de cada uno, ¿no es cierto? Pero los desvíos, bueno, se están revisando por esas rutas, sin inconvenientes, afortunadamente, hasta que el nivel baje y se haga transitable de vuelta a la 7, ¿no?
Se llama Gabriel Mazzaro, es un amigo, pero además un gran periodista, con una gran voz, este locutor.
Gracias,
es vocero de la Autovía Buenos Aires-Los Andes, concesionario de la Ruta 7, por donde pasa la Picasa, casi pidiendo permiso, ¿no?
Pobre, casi pidiendo permiso, tal cual. Bueno, te mando un fuerte abrazo, gracias por el llamado y un beso a la familia.
Muchísimas gracias igualmente. Para vos y tu preciosa hija, cuídate.
Gracias.
Chao, Gabriel. Luego.